Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Reconstitución en Duna. Estamos con Roberto Isikson, gerente general de CADEM, en este último programa Reconstitución en Duna. Programa, Roberto, en el que hemos estado 2 años cubriendo ambos procesos constitucionales que terminan hoy, esta semana, digamos, el 17 de diciembre, en que se votará en el plebiscito a favor o en contra. Bienvenido.
Muchas gracias, Paula. Y un honor ser el último para cerrar este proceso.
Vamos a hacer el cierre completo de ambos, o sea, de todo este proceso constitucional que en realidad, claro, han sido 2 años de programa, pero 4 años para Chile. 4 años en los cuales podríamos decir que como país hemos aprendido muchísimo, quizás más de lo que hubiéramos querido, sobre constituciones. ¿Cómo ha sido este proceso para la gente?
Yo creo que lo que acabas de decir es súper importante. Creo que se ha hecho por análisis de esto. Esta elección, este cierre de plebiscito, es imposible de entender sin el anterior. Esto es un continuo. No es como una elección presidencial donde renovamos los rostros, o una elección municipal donde se renuevan los candidatos. Todas las... los ejes, los clivajes, las fuerzas que están jugándose en esta elección están ancladas al proceso anterior. Estamos dentro de un continuo y, como conversábamos antes, probablemente podemos ser el único país del mundo que va a haber rechazado 2 veces o que va a haber fracasado 2 veces en su intento de tener una constitución que mire a futuro. Yo creo que probablemente en términos sociológicos y estructurales de país, el plebiscito anterior nos dijo qué es lo que no queríamos hacer. Yo creo que ese es el gran resultado. Esto no lo queremos. Pero fuimos incapaces, de nuevo, de ponernos de acuerdo en el sí que queremos para el futuro de Chile. ¿Cuál es el Chile que soñamos? Y ganarle en contra, que es lo que dicen la mayoría de las encuestas, o incluso ganarle a favor por 2 puntos, no vamos a haber logrado el objetivo constitucional.
Exactamente, que es un pacto acuerdo básico de ley de leyes que habilite distintos proyectos políticos y que deje en paz, aunque no sea exultante de felicidad, al menos que todas las personas puedan vivir en paz con esa constitución, ¿cierto?
Y que sea un pacto social que permita volver a soñar Chile. A mí aquí hay 2 datos que a mí me gusta siempre poner sobre la mesa. La encuesta nacional Bicentenario nos dice que en el 2009 el 71% de los chilenos creía que habríamos avanzado o alcanzado la meta de ser un país desarrollado. Hoy día solo un tercio. En nuestra encuesta Plaza Pública, solo el 22% ve el futuro con optimismo. Es el nivel más bajo desde que hacemos la encuesta. O sea, tendríamos que remontarnos probablemente a la crisis asiática del 2007. Los niveles de temor son los más altos en nuestra historia. La percepción de crisis económica es la más alta desde el 97. La percepción del aumento de la corrupción es el más alto también desde que nosotros tenemos registros, 2015. Por lo tanto, el país no se está permitiendo o habilitando soñar, y la Constitución no logró llegar a ese acuerdo. Claro. ¿Cómo solucionamos y cómo miramos hacia adelante? ¿Qué país queremos ser? Y eso es lo complejo.
Sí. Y vamos a hablar también, Roberto, un poquito más adelante, del deterioro internacional también, ¿no? Que también hay un problema grande en el mundo. Tenemos 2 guerras, tenemos el cambio climático o la catástrofe climática ya expresándose, tuvimos la pandemia, tenemos economías complicadas. Eso no es para ser autocomplaciente con lo que pasa en Chile, pero tenemos un contexto bien adverso. Pero antes de entrar a eso, quiero saber tu propia reflexión de... ¿cómo crees tú que va a afectar el estado de ánimo de las y los chilenos cerrar este proceso ahora de esta manera? En que, como tú dices, más allá de cuál opción gane, esto es un pacto transversal, ya no fue. Aquí gane la opción que gane, no, la mitad de las personas no van a quedar contentas o una gran cantidad. No hubo un pacto entre la centro-derecha y la centro-izquierda que permitiera, ¿no? Como dice Levitsky, un pacto que tenga por lo menos un grupo amplio de centro-izquierda, centro-derecha, que permita una estabilidad hacia futuro y que no sea como permanentemente un tema en la agenda. ¿Qué crees tú que va a pasar con las personas en términos de su movilización política? ¿Hay alguien que puede capitalizar esto hoy día? ¿Hay alguna persona que pueda decir, oye, yo puedo representar esta capacidad de soñar? ¿O ya los chilenos quedaron no solo saturados con el proceso constitucional, sino también ven con mucha dificultad que alguien pueda activar esas ganas de soñar?
Bueno, hay cansancio constitucional, hay desconexión emocional con el proceso. Cuando nosotros le preguntamos a los chilenos cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza pensando en estas elecciones, más allá de la frase en contra o a favor, la palabra que está detrás de todos es tiempo perdido. Y probablemente uno de los grandes fracasos de del a favor y del en contra que ambos han tratado de apropiarse es de la capacidad de cerrar este proceso. Yo creo que hoy día los chilenos no le asignamos ni a la favor ni a la en contra de la capacidad de cierre. Eso no, no estoy diciendo con que gane una u otra va a haber un nuevo proceso. Yo creo que el que intente tomar la bandera de un nuevo proceso va a terminar crucificado probablemente en la Plaza Italia. Pero a lo que voy de fondo es que gane a favor o gane en contra, este proceso se termina y es lo que queremos. No queremos más. Y por lo tanto hay más conciencia probablemente, pensando desde el primer proceso en adelante, de que la Constitución no te resuelve los problemas que son los reales de los chilenos. Delincuencia, economía, ya sea inflación, crecimiento, empleo, salud, educación. Y lo que están esperando es que nos pongamos de acuerdo en esos temas, que empecemos a resolver esos temas. La Constitución quedó, en algún minuto, generó un nivel de expectativa que iba a permitir resolver todos los problemas que dieron origen al estallido social. Y cuando vemos hacia atrás, hoy día Chile está no solo en percepciones, sino que en datos, mucho peor de lo que estaba antes del estallido social. Sí. Entonces, ese sentimiento de que la Constitución ya no es el camino para resolver esos problemas y que queremos que la política se dedique a resolverlos, es lo único que importa. El resto, en verdad, da lo mismo.
Steven Levitsky, este académico de Harvard que escribió el libro Cómo mueren las democracias y que ahora escribió otro que se llama La tiranía de las minorías, en que justamente dice que en Estados Unidos hay que hacer un cambio constitucional. Entonces yo lo entrevisté y le decía, nosotros en Chile ya hemos aprendido bastante sobre el cambio constitucional, ¿por qué ese es el tema? Bueno, pero en fin, yo le pregunté por Chile y dijo, mira, obviamente que acá hay un caso sin precedentes en el mundo, en el caso que se rechace por segunda vez. Dijo, pero yo rescataría algo del proceso de ustedes, que llevan 4 años en un proceso fatigoso, muy cansador, muy polarizado, y que no ha rendido fruto, pero sí en paz. Y no es la tónica en Latinoamérica. O sea, han sido 4 años de debate institucional en que se han peleado adentro de la convención, adentro del consejo, en un espacio, digamos, en que se han seguido las reglas. Entonces, eso, dijo, tiene un valor en un mundo, pero sobre todo en un continente en el cual estas cosas se resuelven de la vía violenta, digamos, a balazo. Así que, dijo, no tiren eso al saco roto. Y quizás ese dispositivo de decir, bueno, ya que en el estallido había una situación de un nivel de gravedad de crisis institucional, 4 años discutiendo, fue un dispositivo que al menos ayudó a que no hubiera violencia o que la violencia que hubo, no se siguiera dando, ¿no?
O sea, yo creo que de los elementos más relevantes que nos deja el estallido social primero es que fuimos capaces de encauzarlo de manera institucional.
O sea, y eso fondo, no es poco. No,
eso es mucho para, como hicimos, para el continente y para, también por lo que está pasando en el mundo. Y segundo, que el proceso constitucional también fue, con todas las críticas al primero, digamos, y que parecía más bien un reality el primero que un consejo, también finalmente se ha decantado constitucionalmente. El presidente Piñera termina entregándole la banda al primer presidente de izquierda sin apellido de centro, que le ganó al primer candidato de derecha sin el apellido de centro, y todo se ha hecho dentro del marco de la institucionalidad y la ley. La pregunta que deberíamos hacernos es si es la capacidad que tenga nuestra institucionalidad en un contexto donde no va a haber nueva constitución o va a haber una constitución aprobada por una minoría, digamos, o sea, por una mayoría muy, 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 muy leve, de mantenerse vigente y activa. ¿Por qué? Porque si uno va a leer lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay dudas reales de si es que el andamiaje institucional que logró sostener 4 años del gobierno de Donald Trump, que termina con la toma del Capitolio, en un futuro gobierno de Donald Trump es capaz también de volver a hacerlo.
Exacto, donde él además ya ha dicho que se va a autoperdonar de los cuatro casos.
De los cuatro casos, entonces,
penales en que está haciendo.
Si la principal democracia del mundo, hay dudas de su capacidad del andamiaje de defender los pilares institucionales, yo creo que en Chile también. Sobre todo, en los dos escenarios, imaginemos un triunfo del en contra por 10 puntos, por 8 puntos, o incluso un triunfo del a favor por 2 puntos. A mí lo que más me preocupa es que creo que en cualquiera de los dos escenarios, lo que vamos a estar escuchando de manera más frecuente es el que se vayan todos.
Y creo vamos a pasar de que se jodan a que se vayan todos.
Es que se jodan,
que se jodan todos.
Claro, que se jodan todos, pero todos. Entonces lo que queda es un vacío de liderazgo muy, muy, muy profundo. Y lo que nos deja es un nivel de exposición a populismos que probablemente no habíamos tenido nunca. Y los populismos no es que uno pueda decir, ah, mira, este se parece a Milei o está intentando tomarse el discurso de Milei, porque ya estamos escuchando la palabra casta, como si alguien acá en Chile supiera qué significara, digamos. O ahí hay un Bukele, no se trata de eso. Probablemente incluso podamos escoger a alguien sin saber qué lo es. Nadie sabía lo que era Bukele cuando se escogió, digamos. Se van transformando en el camino. Y la pregunta es si la institucionalidad tiene la capacidad o no de sostener eso. En Chile hoy día, 4 de cada 10 le da lo mismo a la democracia. Porque estamos en crisis de seguridad, en crisis económica y con una crisis de corrupción. Y esa combinación de tres factores hace que finalmente tú busques alternativas en otro lado. En el mundo, a propósito de eso, la última encuesta de Edelman dice que 1/3 del mundo cree que economías centralizadas lo pueden hacer mejor que el libre mercado. O el 52% del mundo cree que hoy día, como existe el capitalismo, le está haciendo más daño que bien a la persona. O vemos que solo el 29% de la población global hoy día vive en una democracia que es el nivel más bajo desde los 80. Entonces, son demasiados factores los que se van sumando, no solo en Chile, sino que a nivel global, que hace que estemos más expuestos a tipos de liderazgo que no necesariamente se apeguen a la institucionalidad.
Analicemos, Roberto, cómo quedarían en ambos escenarios las derechas y las izquierdas. En el caso, porque, y te lo quiero preguntar justamente por lo que estabas diciendo, uno ve ahora que Milei acaba de asumir en Argentina que hay una sintonía, digamos, no solo de José Antonio Kast o de Axel Kaiser, que son personas muy cercanas a Milei y que hay muchas fotos con ellos y conversaciones y qué sé yo, sino también de la otra, la derecha de Chile Vamos, como que no ve, y de hecho, entrevistando a personas de Chile Vamos, uno les preguntaba, bueno, y si usted estuviera en Argentina, ¿votaría por Milei? Sí, votaría por Milei, lo que hizo Macri, ¿no? Decir, bueno, yo ya voy, es parte de esa apuesta. Y también de Bukele, en el sentido de no de adherir a sus políticas, probablemente todo, pero uno ve en ciertos liderazgos de ya no solo de republicanos, sino de Chile Vamos, una idea de una manera de enfrentar el crimen con características un poco similares, ¿no? No saltándose el Estado de Derecho como hace Bukele, pero con la manera de comunicarla. Si gana el a favor o en contra, esas tendencias que no son hacia el centro, que estaba siguiendo la derecha o que estaba siguiendo, digamos, el piñerismo, sino que hacia otro lado, ¿se van a profundizar en cuál de los dos escenarios?
Bueno, la derecha ya vimos el proceso de la frente amplización, ¿cierto? El quiebre, por así decirlo, de la unidad de la centroizquierda. Lo vimos en la derecha con la consolidación del Partido Republicano, que termina ganando las elecciones de consejero con un 35% de los votos, 43% del consejo, sacó más votos que cualquier coalición sumada. O sea, fue un triunfo impresionante, mal interpretado desde mi punto de vista por el propio Partido Republicano. Al Partido Republicano lo votaron contra la delincuencia, lo votaron contra el gobierno, no para ponerse creativos con la Constitución. Y creo que ahí hubo una mala interpretación del triunfo. Yo creo que el quiebre que estamos viendo en la derecha, con estos grupos que estarían más allá de la derecha, los Kaiser, los Teresa Marinovich, los Rojo Edwards, de la carrera, digamos, no me parece que sean una decisión tan relevante pensando, por ejemplo, en una futura elección presidencial. Yo creo que, de hecho, cometeríamos un error al decir que si es que gana el en contra por 8 puntos, por ejemplo, el principal perjudicado es José Antonio Kast. O sea, para José Antonio Kast obtener un 45% de los votos con voto obligatorio, no con voto voluntario, como fue su segunda vuelta, es un crecimiento en cantidad de votos impresionante. Eso le aseguraría, desde mi punto de vista, pasar a segunda vuelta con bastante tranquilidad. Recordemos que estamos en un Chile donde con sobre 26 puntos pasas a segunda vuelta. Entonces, yo no soy de los que cree que este resultado de la elección tenga efectos electorales sobre las posiciones de los candidatos. Luego va a ser interesante la dinámica entre el Partido Republicano y Chile Vamos, más que estos grupos que se escinden desde la derecha. Y para eso, la primera señal clave va a ser, bueno, van a ir en pacto de omisión para las elecciones municipales, y cómo quedaría configurada la fuerza a nivel de concejales, donde sí van a competir entre ambos. Y vale lo mismo para
las izquierdas,
porque tampoco creo, esta elección nunca se trató sobre el gobierno. A pesar de que ha habido muchísimos intentos por juntar la figura del presidente Boric con el en contra, como sí ocurrió en el periodo anterior, donde la correlación entre quien desaprobaba al presidente y terminó rechazando era muy alta. Aquí no ha ocurrido. Por lo tanto, el gobierno no va a ganar ni perder con esto. Evidentemente que
claro,
va
pierde,
a estar en una posición más cómoda
mucho
políticamente.
Si gana a favor.
Pero si gana 51-49, a mí no me parece que sea tan complejo realmente para el gobierno, que vaya un cambio. Si gana la en contra, va a tener un espacio un poco más cómodo. Podría mejorar la aprobación del presidente un par de puntitos, pero lo que hemos aprendido es que es tan fuerte el clivaje del plebiscito anterior, de la prueba y del rechazo, que la aprobación del presidente mejora un par de puntitos con los panamericanos, se cae un par de puntitos con Democracia Viva o algo así, pero siempre vuelve al promedio del plebiscito. El gobierno quedó anclado al plebiscito de salida. Ese es el clivaje del gobierno. Y por lo tanto, yo creo que este plebiscito no tiene mucho efecto. Ya vemos que las fuerzas electorales parecen estar confluyendo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista en un pacto de electoral para
claro,
la elección municipal.
Claro, eso ya
municipal.
Lo anunciaron, ya ¿no? Que van a hacer una lista.
Ya está anunciado. Y por lo tanto, en el fondo, todos deberían caminarse más o menos en esa línea. Y luego la pregunta más entretenida hacia el largo plazo es, bueno, en una posible primaria de la izquierda, ¿qué va a primar alguien como Camila Vallejo, de corte más comunista, o alguien como Karen Etová, más
bien de centro izquierda, o alguien como la expresidenta Bachelet,
o los entusiasmos propios que podría tener la expresidenta Bachelet, y para la derecha lo mismo, alguien como José Antonio Kast, más republicano, Evelyn Matthei, más Chile Vamos, o tenemos de nuevo a Sebastián Piñera, que también está en su
claro,
mejor...
y ambos están apareciendo en las encuestas, de hecho.
O sea, están en sus mejores niveles de aprobación que han tenido en años. Tanto el expresidente Piñera como la expresidenta Bachelet y por lo tanto tienen niveles de influencia que son distintos a los que tenían hace cuando terminaron su gobierno, en un proceso que también es normal. Nosotros tendemos a valorar mucho más a nuestro expresidente en la medida en que se alejan de sus gobiernos.
Claro, y que se ve con perspectiva aquellas cosas que a lo mejor fueron muy mal evaluadas en su momento,
exacto.
Comparativamente se verán distintos, ¿no?
Pero a mí me parece lo más relevante es que tenemos que estar atentos a lo que no conocemos, a lo que hoy día todavía no tiene nombre, a quien busque representar esta idea, por ejemplo, que lo mostró con claridad la encuesta del CEP, ha aumentado a un 66%, casi el doble de lo que existía en el 2019, la percepción de que necesitamos un gobierno firme, incluso que vaya más allá de los derechos de las personas, algo así en la frase, 66%. Estos 4 de cada 10 que le da lo mismo a la democracia. Esta crisis económica, que es la más significativa desde el 97, los niveles de temor más altos en nuestra historia y la percepción de corrupción. O sea, ese cóctel puede tener nombre, puede ser representado por alguien que no sea parte del establishment la estructura de la élite política.
Claro. O sea, alguien que todavía no ha aparecido. Lo que tú dices, Roberto, es como nadie de los que conocemos se va a beneficiar.
No, nadie. No va a ganar nadie con esto.
Con el resultado,
intentar,
sea cual sea.
Evidentemente.
Claro.
La Teresa Marinucci va a decir, bueno, vieron que nosotros teníamos razón, sí, pero bueno, ya está, ya fue.
Ahora, ¿qué pasa con la figura de la alcaldesa Evelyn Matthei, la figura más importante de Chile Vamos, que tiene muy buena evaluación ciudadana y que aparecía en las encuestas, no sé cómo en las últimas está, pero incluso a veces por sobre José Antonio Kast, que ha tenido acá que, por una parte, primero dijo... hizo como un punto de quiebre al decir el texto como está no va a ninguna parte, no voy a arreglar mi capital político, y luego algunos de los cambios que ella pidió se hicieron, pero otros no se hicieron, y tuvo que salir a defender el texto.
Nunca se le vio muy cómoda, esa es mi primera impresión, ¿cierto? Defendiendo el texto. Yo creo que, a ver, ¿qué es lo que es interesante en términos como más estructurales? Cuando uno pregunta espontáneamente por el próximo candidato presidencial, el gobierno suma algo así como, o los candidatos oficialistas suman 13-14% y los candidatos de oposición suman 44%. Esa composición o estructura no creo que vaya a cambiar. Y por lo tanto creo que puntos más, puntos menos, José Antonio Kast y Evelyn Matthei van a mantenerse liderando la carrera presidencial, digamos en un gran empate estadístico, y algunos podrán dependiendo evidentemente del resultado, se podrá poner más arriba o más abajo. Si uno ve la curva de José Antonio Kast, llegó a su peak después del triunfo del Partido Republicano, luego volvió a su normalidad. Evelyn Matei ha venido creciendo, pero empatando la línea de base de José Antonio Kast. A mí me parece que eso no va a cambiar mucho. No creo que los chilenos digan, bueno, Evelyn Matei ahora que estuvo por el a favor y se la jugó y por lo tanto le quito mi respaldo. Yo creo que aquí lo que hay es más bien una reacción gobierno, oficialismo-oposición, que frente a la desaprobación del presidente Boric, que está en 65%, cuando su atributo más débil es la falta de experiencia para gobernar, lo que el resultado de eso es, vamos a buscar a gente con experiencia, gente que tenga trayectoria, gente que esté en la calle conectada, y eso son, entre la figura de Evelyn Matei, alcaldesa, cercana, bien renovada y moderna. Yo creo que ella ha intentado instalar...
Ser más centrista, ¿no?
Mucho,
claro.
Mucho más centrada. Creo que ella va a tener opciones reales de ser la próxima presidenta de Chile, al igual que las va a tener José Antonio Kast, y al igual como las va a tener, desde mi punto de vista, el candidato que representa al presidente Boric. Yo no soy de los que cree, todavía esto evidentemente falta mucho tiempo, pero en Chile no estamos en esa posición donde dos candidatos de derecha puedan pasar a segunda ya, vuelta.
Porque eso también otros que han dicho, bueno, aquí no, lo yo... que vamos derecho a lo que pasó en Francia.
No, yo creo que no. Salvo que hay una dispersión muy grande de candidatos muy fuertes en primera vuelta de las izquierdas.
Pero o sea, entre un candidato de Aprovenida fuerte y un candidato claro, socialismo democrático fuerte, y que ahí los votos se dividan
y por lo tanto cualquiera pueda pasar con el 18 o 20% de los votos. Si es que más bien se mantiene la unidad del oficialismo y van a una primaria conjunta y de esa primaria surge un candidato fuerte que represente al tercio, que es hoy día el segmento que aprueba al presidente Boric, va a estar en segunda vuelta. José Antonio Kast pasó a segunda vuelta con 28 y el presidente Boric pasó a segunda vuelta con 26. Eso es lo que necesitamos hoy día en Chile. Y estos han ido cayendo y probablemente esa tendencia siga a la baja. O sea, podríamos pensar en candidatos que pasan con 25 puntos y 24, no sé, a segunda vuelta. Y por lo tanto, si el presidente Boric tiene un 30 y ese 30 ha sido estable, fijo en el tiempo, muy leal a votar a apruebo, muy leal a aprobar a Boric, muy leal a ahora estar en contra... El oficialismo va a tener un candidato en segunda vuelta, sin duda.
Hablemos de ese 30%, porque claro, suena poco 30%, pero los analistas políticos te dicen, bueno, es mucho voto, porque en realidad, viendo las cifras de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, llegaron a momentos que tenían mucho menos del 30%, ¿no? O sea, el presidente Piñera terminó creo que con un 7% de aprobación.
No, tuvo después del estallido social un 9%, terminó saliendo como con 25%, que también es bajo para un gobierno. La aprobación del presidente Boric hoy día es por primera vez en lo que ha sido su gobierno, más alta de la que tenía la presidenta Bachelet y el presidente Piñera a esta altura de su gobierno. Es una aprobación bastante decente para estar terminando el año 2, comenzando el año 3. El año 3 en general son los más malos de los gobiernos, o sea, igual que apaño por cortar. Pero hay una condición que es distinta en el presidente Boric. Primero, es el primer presidente que le toca elecciones intermedias al mes 7, al año 2 y ahora de nuevo. Tres elecciones en
y el próximo
dos
año elecciones y, o sea,
y el próximo año de nuevo todos los candidatos, todos los presidentes de la República tenían elecciones el año 3, incluso Piñera 2 lo tuvo el año 4 porque postergamos por COVID. Entonces este plebiscito de salida que fue al mes 7 dejó al presidente Boric en una relación electoralizada de su gobierno con la opinión pública, y como decíamos antes, quienes votaron a favor, apruebo, hoy día aprueban al presidente, que votaron rechazo, desaprueban al presidente. Entonces, eso permite que haya un 30% sólido, que no se mueve, que está disponible a apoyar al gobierno en las buenas y en las malas, pero también hay una desaprobación muy dura, que es de 65% en promedio, que tampoco se mueve y que tampoco está disponible a darle al gobierno un espacio de buena voluntad. Y eso es muy difícil, porque... cuando está tan solidificada ambas posiciones, por ejemplo, aprobar reformas tributarias, por ejemplo, aprobar reformas de pensiones con un 65%
toda de la agenda que la gente requiere que se pase, agenda de seguridad, agenda de pensiones, por claro, ejemplo, agenda de salud.
Es muy poco probable que ocurra en la medida en que estén en el programa de gobierno. O sea, yo creo que aquí lo que realmente quedó condicionado es que el programa de gobierno del presidente Boric probablemente se haya acabado el 4 de septiembre del año pasado. Y por lo tanto lo que tengamos es un gobierno de administración, de coyunturas, como por ejemplo la crisis de la ISAPRE. Y eso es complejo para el gobierno. Y eso no lo tuvo Michelle Bachelet, por ejemplo, que con niveles de aprobación más bajos sí logró avanzar en su programa de gobierno. Sebastián Piñera fue distinto porque tuvo
estallido
social,
claro.
Y tuvo que administrar estallido social y después administrar COVID, y por lo tanto fue un gobierno de administración de coyuntura. El programa de gobierno de Sebastián Piñera se murió con el estallido social. Y yo creo que el programa de gobierno del presidente Boric se acabó el 4 de septiembre y por lo tanto es un administrador por 2 años de coyuntura.
Sí. Ahora, sin embargo, el expresidente Piñera logró sacar legados importantes, estoy pensando, y además importantes y significativos para su sector. El matrimonio igualitario, por ejemplo, es un logro de su gobierno, ¿no? O sea, que también era como una definición de cómo él veía una derecha moderna y cómo él la ve, a pesar de conflictos con su sector. O la PGU, que es una política pública. Si tenemos alguna política pública de Estado de Bienestar, esta es una, ¿no? Un beneficio universal que se paga a todas las personas. Así que hay legados, digamos, que van apareciendo en el camino. Al último fue la PGU, fue una de las últimas cosas que se aprobaron.
En el caso de la presidenta Bachelet está gratuidad en educación superior, estamos hablando del último, ¿cierto?
La nueva educación pública.
Aborto en 3 causales.
Claro.
La reforma tributaria, que reforma muy, muy, muy reformada, pero finalmente hubo reforma tributaria. Y en el caso del presidente Boric, hoy día, ¿qué es lo que hay? Hay
las 40 horas,
40
el
horas
mínimo.
Que el sueldo mínimo ha llegado a 500.000 y royalty. Pero no tiene la envergadura de PGU ni de gratuidad en educación o de matrimonio igualitario o de aborto de 3 causales. A mí me ha llamado mucho la atención varias cosas del gobierno. Uno, el abandono total de la agenda valórica. Me ha llamado la atención.
Lo ha hecho ver la directora de la Fundación Iguales, María José Cumplido, que dice que no han avanzado en esa agenda.
O sea, está, por ejemplo, eutanasia, que tiene casi un 80% de nivel de acuerdo, y me llamaría mucho la atención que este gobierno no avanzara en esa línea. Me ha llamado mucho la atención el abandono total del gobierno con respecto a los temas de salud mental, por ejemplo, que es un tema que el presidente había tenido muy a la mano y que es del todo relevante para la opinión pública, que hace mucho sentido avanzar en salud mental. También ha abandonado. Estoy pensando en temas que podrían transformarse en legado.
Universal, por ejemplo.
Y que sale con una universal, el presidente lo había anunciado el mismo día que se rechazó la reforma tributaria. Entonces se quedó sin plata para salir con una universal. Sale con una universal está en la propuesta constitucional.
Claro.
Si se aprueba, la pregunta es cómo se paga.
Porque eso hay que hacer una ley. O sea, digo, más allá, si se aprueba o no, sale con una universal
es un
y tiene amplio apoyo. Sabemos que.
Y lleva 12 años en el Congreso.
Que garantiza la posibilidad para las mujeres de trabajar. O sea, es un problema y que además le da a todos los niños y niña la posibilidad
entonces, pero
de
el gobierno apuesta por el CAE. Te fijas que entonces se entiende poco. O sea, el gobierno está tratando de volver a su programa de alguna manera, porque el CAE está en el programa, más que hoy día asegurar pilares estructurales que dejen legado, ¿cierto? Entonces, esa tensión todavía de intentar volver al programa, creo que el gobierno tiene que ya desprenderse de ella. Lo hizo Sebastián Piñera, en su minuto finalmente la presidenta Bachelet también se desprende.
Hacer el duelo y ya.
Hay que hacer el duelo y mirar que quedan 2 años de gobierno.
Exactamente, Roberto, nos queda muy poco tiempo. La última pregunta es una pregunta que resume lo que ha pasado en este, en realidad, tercer proceso, porque tal como dijo la expresidenta Bachelet que la entrevisté en CNN, ella hizo una constitución también, que el expresidente Piñera lo guardó en un cajón y que ella dijo que después contó que el expresidente Piñera la había llamado después del estallido para decirle que quería ahora sacarla del cajón y ella dijo, en chileno le dijo, presidente, ya pasó la vieja. O sea, ya era una constitución que no era para ese nivel de demanda, digamos, que había en la calle. Yo recuerdo que antes de que todo esto, o sea, cuando había todavía alguna posibilidad de que la nueva constitución fuera un acuerdo transversal, en ICARE, Karen Tal, tu socia en CADEM, hizo una reunión en que estaba la expresidenta Bachelet, habló por video el expresidente Frei, estaba el expresidente Piñera, estaban todos los liderazgos políticos de todos los partidos políticos tratando de decir, lleguemos a un acuerdo. Ahí, de hecho, la presidenta dijo, por favor, no tiren la toalla a los de mi sector. Y un llamado a decir, por favor, básicamente no tiren el acuerdo de la comisión experta a la basura. Traten de construir sobre la base de algo que fue real, que fue un acuerdo. ¿Ya? No es tampoco imposible llegar a acuerdo, llegaron a acuerdo. ¿Cómo te explicas tú, que estuviste ahí, que organizaron esto, que no se logró llegar a acuerdo.
Bueno, yo creo que hay varias razones. La primera es, lo dijimos antes, una interpretación equivocada del triunfo del Partido Republicano. Yo creo que ellos se convencieron de que estaban llamados con sus niveles de porcentaje y de poder adentro del Consejo, estaban llamados a escribir la nueva Constitución. Y creo que eso es una mala interpretación del resultado de la elección. La elección anterior, yo creo que si le preguntáramos a los chilenos, el 80% no tendría idea por quién votó. Votó republicano contra la delincuencia, votó republicano contra como una desaprobación al gobierno, pero no votó republicano para escribir la nueva Constitución. Y yo creo que ahí hay un error de base, porque eso en el fondo le dio ínfulas al Partido Republicano para hacer las 400 enmiendas y marcar su sello. En segundo lugar, probablemente, yo creo que el Partido Republicano y en parte también Chile Vamos jamás vieron como viable un acuerdo hasta el Partido Comunista.
Su intención era llegar hasta el Partido Socialista.
Claro, esa y creo que algo de razón también tiene, si no le echemos solo la culpa al Partido Republicano. Yo creo que el Partido Comunista, por ejemplo, y sectores del Frente Amplio jamás hubieran llegado a un acuerdo
Pero el
con el
Partido
Partido
Socialista
Republicano.
sí
El
estaban,
Partido Socialista
claro,
sí
Paulina
estuvo
Ovanovich fue
disponible,
muy
pero también se le hace difícil,
activa,
claro,
digamos, claro.
estando dentro del gobierno. Entonces, había una relación compleja, o una ecuación que era muy compleja de lograr, pero evidentemente ahí creo que primó finalmente la idea de algo salió en esta semana, ¿cierto? En sectores del Partido Republicano, de que había que hacer una constitución que fuera más identitaria, digamos, y que nunca fue la intención
En un WhatsApp que salió en la
de
tercera.
llegar a un acuerdo transversal. Ahora, a mí lo que me llamó más la atención es que uno puede decir, está bien, creo que la ecuación es muy compleja, la del acuerdo transversal, pero al menos voy a llegar a un acuerdo con todas las fuerzas del rechazo. Esa era como la condición pero tampoco lograron eso. Se fueron más atrás todavía. Entonces, se les puso muy cuesta arriba esto. Y en ese contexto, creo que es una demostración más de la falta de capacidad que tiene la clase política de no solo de llegar a acuerdos, sino que darle en concreto a Chile soluciones que permitan volver a soñar. Porque nombramos la PGU, que es cierto que es una gran política pública. No es muy difícil llegar a acuerdo e inyectarle un turrón de plata al sistema. Pero ¿qué política pública relevante que cambia vidas hemos aprobado en los últimos 10 años? Tenemos que remontarnos a la reforma previsional de la presidenta Bachelet, al auge del presidente Lago, quizás portabilidad numérica, porque cambió una industria que tiene efectos concretos con Sebastián Piñera. No hay mucho más. Y esa sensación de vacío es la que de nuevo nos deja expuestos a lo que hemos dicho siempre, ciertos populismos. Henry Kissinger, personaje controvertido pero relevante, a propósito de la inteligencia artificial, pero creo que aplica para todo el mundo, dice que, decía en su libro, que el mundo enfrenta el cambio más paradigmático desde la Ilustración. Por el cambio climático, lo decía tú al principio, de la formación digital, las guerras, el retroceso de la democracia, la crisis del sistema económico. Y no estamos, y nosotros somos parte de eso, no somos una isla. Entonces, esta falta y esta de capacidad de llegar a acuerdos que permitan volver a soñar Chile se puede volver dramática.
Claro, en un mundo que lo requiere más que nunca, muy desafiante. Bueno, y veremos qué pasa entonces el 17 de diciembre, en que después de 4 años de proceso constitucional, y si le sumamos el de la expresidenta Bachelet, son más años todavía, Chile ha intentado buscar una nueva constitución, y veremos qué pasa en los siguientes capítulos de la historia de nuestro país. Roberto Isaacson, muchas gracias.
Muchas gracias, Paula, y por ser el último, ¿eh? Felicitaciones
Exactamente.
por el programa.
Y a todas y todos quienes nos han escuchado durante estos 2 años de Constitución en Duna, muchas gracias por su sintonía y nos veremos en otro programa de Radio Duna muy pronto. Que estén muy bien.